orillas del mar de la China Meridional, en el sudeste asiático, se encuentra Vietnam. Naroa Balsategui, Egunon.
Egunon.
Es un país exótico que nos gustaría visitar, que enamora y que seduce con gran facilidad, además.
Sí, y esa es la cuestión, y eso es lo que dicen las personas que han podido visitar este país, porque ni tú ni yo hemos podido estar allí, aunque nos gustaría. Vietnam es conocido por sus playas, ríos, ciudades animadas y pagodas budistas. Es la opción para poder combinar cultura, tradición, gastronomía y naturaleza.
Y en Vietnam veremos el delta del Mekong, los valles de arrozales de Sapa o la bahía de Halong, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro viajero aventurero Miguel Zulaika. ¿Cómo estás, Miguel? Egunon.
Egunon, encantado de estar aquí.
Bueno, enseguida vamos a hablar un poco del país, ubicado en el sudeste asiático, pero ¿qué no nos deberíamos perder? ¿Qué al menos deberíamos tener en cuenta, si podemos ir al menos una vez en la vida?
Bueno, sobre todo los tres lugares que has nombrado tú ahora mismo. Sapa, es un valle enorme, repleto de terrazas de arrozales, es una maravilla, con ríos surcando el valle. La bahía de Halong, que quizás sea lo más conocido y con lo que más se relaciona a Vietnam. Es un archipiélago lleno de islitas y que se puede visitarse tanto en barco como en piragua. En mi caso, pues lo hice así, en piragua. Y luego, bueno, pues toda la costa que va desde el norte hasta el sur, en el este del país, porque bueno, está salpicado por playas pues de arena blanca alucinantes.
¿Es el país del sudeste asiático que de ninguna manera nos deberíamos perder?
Sí, a ver, siempre se habla de Tailandia, también ha habido una época donde se hablaba de Birmania, actual Myanmar. Ahora, pues bueno, no es el mejor momento para visitarlo, pero yo creo que en Vietnam te puedes encontrar lo que ofrecen esos países e incluso más cosas, ¿no? Porque hay algunos países pues que no tienen salida al mar, o no tienen tanta salida al mar como tiene Vietnam, y creo que eso pues enriquece mucho un país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos ya a Vietnam, y estamos hablando constantemente del sudeste asiático, pero vamos a situarlo un poco. ¿Dónde se encuentra en concreto?
Vale, pues al este de la India, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y tocando pues también los países de Laos y Camboya. Es justo en lo que se conoce como la península de Indochina y bueno, al sur de China también, esa zona de Asia.
¿Cómo es el país que, si lo miramos en un mapa, tiene forma de S?
Como una S, si la estiras de arriba abajo, ¿no? Si la estiras, si la coges por arriba, la coges un poco por abajo y tiras hacia afuera, pues es lo que te queda.
¿Qué características tiene? ¿Cómo es?
Es un país que tiene, como he dicho antes, mucha costa. Luego tiene varias islas distribuidas pues entre la zona de Halong Bay y también el sur del país. Y luego con un interior pues muy enriquecedor, lleno de naturaleza, con zonas montañosas. Diría que puedes encontrarte prácticamente todo lo que puedes buscar en un viaje.
Su capital, Hanoi, es uno de esos lugares como capital que es digno también de visitar. Hay países que la capital, siempre hemos solido decir, pues que igual no tiene tanta importancia, o que igual no es así, pues no hay nada que ver o que vivir, no lo sé. Hanoi es uno de esos capitales que hay que ir.
Hanoi merece la pena. Así como antiguamente la capital era Ho Chi Minh hasta 1976, luego tras la reunificación pues se decidió que fuese Hanoi. Si tengo que recomendar una de las dos ciudades, recomendaría la actual capital, Hanoi. Es una ciudad llena de vida. Ho Chi Minh no es tan monumental, no es tan pintoresca. Entonces, pues bueno, si alguien va un poco justo de tiempo, pues podría obviarla, ¿no? Pero Hanoi, sinceramente, merece mucho la pena.
¿Cómo es esta ciudad? ¿Es como otras de Asia un poco caóticas, más sobre todo las del sudeste asiático, ¿no? Estoy pensando en Bangkok, en Kuala Lumpur, ¿no? Que son ciudades un poco caóticas,
muy del
grandes.
Estilo. Es muy del estilo,
sí. Esta línea.
Ho Chi Minh te diría que incluso más caótica. Lo que pasa es que en Vietnam ahí tienen un problema tremendo con las motos. Hay motos por todos los lados. De hecho, alquilar una moto allí es jugarse un poco el tipo. Yo lo hice un par de días y lo hice en zonas más tranquilas, en parques naturales, donde para llegar de un pueblito a otro, pues si no era muy difícil. Y ahí ni tan mal porque pues no había tanta densidad de tráfico, ¿no? Pero en las ciudades el tema de las motos es tremendo. Aparte pitan como para decir, aquí voy yo, no es en plan de cuidado, ¿no? Sino hay un cruce y como para decir, voy a pasar sí o sí, tengo prioridad, van pitando, un poco tipo la India. Entonces, bueno, sí que son ciudades bastante caóticas, pero bueno, obviando eso, pues tienen su miga.
Pues mucho te atreviste, ¿no? Quiero decir, el alquilar una moto y estar 2 días conduciendo, pese a que fuese en lugares más tranquilos, eso también ya sería más caótico de lo que conocemos nosotros
sí.
Aquí, ¿no?
Aparte las motos es que llevan de todo, te puedes encontrar pues eso.
¿Cómo de todo?
Pues una jaula atrás con ocho animales, uno, pues eso, ¿no? Imagínate una jaula y atrás pues que llevan yo qué sé, 8 palomas, ¿no? O que llevan atrás 4 gatos, o que llevan, entonces es muy curioso porque estás en el semáforo y la vista que tienes alrededor tuyo, que son todo motos, pero cada moto tiene su atractivo, ¿no?
Bien, sí, atractivo, sin duda alguna atractivo. Hay que hablar del clima, porque Vietnam, en esa alargada que has dicho, con ese norte, con ese sur, con ese centro, ahí mucho más estrecho, el clima en un lado es de una manera, en otro de otra. Bueno,
el clima hay que tenerlo en cuenta, sobre todo pues porque hay dos estaciones, que son la seca y la húmeda, y hay también época de monzones, ¿no? Que suele ser como en torno a enero, febrero, que es un poco cuando estamos llegando al final de la estación seca e inicio de la húmeda, marzo. Y luego, pues bueno, el país, dependiendo de en qué zona te encuentres, pues te puedes encontrar, pues a su vez, como subclimas, ¿no? En el sur, pues un clima un poco más tropical. En el norte, un poco más subtropical, que es donde se dejan ver sobre todo los monzones, en la frontera con China. Y luego en el interior, donde están las localidades de Dalat, incluso Sapa, que es norte... centro norte más o menos, pues ahí el clima es un poquito más seco y los inviernos se hacen más duros.
Y teniendo en cuenta esto que nos cuentas, que hay diferentes climas en el propio país, ¿cuándo es la mejor época para visitarlo? Que no esté muy masificado, que el tiempo acompañe, es decir, que no haya tampoco esos excesos de calores que a veces en el sudeste asiático los encontramos, o esos monzones, esas lluvias, que luego suelen durar muy poquito, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la mejor época
para esquivar los monzones? Yo diría pues en torno a marzo, abril, mayo, que es un poco ya cuando acaba la temporada seca y cuando va a empezar la húmeda. Teniendo en cuenta eso, que los monzones vienen a ser, siempre solemos relacionar con la época de Navidades, ¿no? En plan de, no cojas viaje en Navidades ahí porque va a haber monzones. O sea, haceros la idea de eso, de que al final los monzones los podemos tener en diciembre, enero, y que el final de la estación seca puede ser febrero, marzo. Pues una vez termina esa estación, yo es cuando ya recomendaría. Yo estuve en un mes de junio, quiero recordar, y el tiempo me acompañó bastante. Sí que recuerdo días de lluvia, sobre todo en zona montañosa, por Dalat, que nombraba antes. Pero bueno, el tiempo en junio también, al menos cuando estuve yo, estuvo...
De todas formas, también, al ser un clima tropical, la temperatura también se da bastante agradable, ¿no?, durante todo el año. Quiero decir que eso al menos nos asegura un poco, a pesar de las lluvias, dentro de lo que cabe, estar bien, o no tener que estar llevando ropa, pongamos, para un invierno.
En general, las temperaturas es raro que bajen de los 10-15 grados y también es raro que suban de los 30. Sí que hay días igual en verano que te puede hacer 35. El problema de que te puedes encontrar con el clima en Vietnam, sobre todo, es la humedad. Hay un dato que es muy curioso, que lo busqué a conciencia porque dije, es que lo que he sentido yo de humedad, en pocos otros lugares del mundo lo he sentido, y es que el 84% de humedad es la media durante todo el año en el país.
Madre mía.
Entonces, madre mía.
Te puedes imaginar.
Hay que prepararse.
Estás
para
todo el rato
eso,
sudando, independientemente de que haga, pues eso, 15 grados o 30.
Aún así, merece la pena ir a Vietnam.
Sí,
cuéntanos
sin
qué
duda
son las cosas que no tenemos que perdernos, qué tipo de actividades, qué tipo de cosas vamos a poder ver, porque ya hemos mencionado el delta del Mekong, la bahía de Halong. Bueno, a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué hacemos?
El delta del Mekong, antes de nombrar otros sitios, el delta del Mekong sí que es, yo lo metería en el top 3 o en el top 4, junto a la costa, los arrozales de Sapa y la bahía de Halong, por la cantidad de cosas que puedes hacer allí. Yo le dediqué 4 o 5 días y me hubiese gustado haber estado más, porque pues bueno, la vida que hay allí en torno al río es tremenda, ¿no? En Vietnam viven... actualmente creo que son en torno a 100 millones de habitantes y más de un 20% reside en torno al delta del Mekong, porque mucha gente, pues al final, la forma de vida la encuentra allí, en torno al río, y muchísima industria trabaja en torno a los arrozales, y o sea, mucha gente trabaja en la industria del arroz de una forma u otra, y en muchos lugares en torno al río Mekong es donde están los arrozales. Entonces, al final, ves cantidad de gente en un entorno diferente a otros que te puedes encontrar en el país. No es tan turístico, salvo justo la desembocadura del delta, pero hay mercados flotantes donde pues llegas en una barquita y ves que eres el único turista, ¿no? Entonces, esa sensación es una maravilla, es decir, uff, me lo he currado para llegar hasta aquí, ¿no? No he cogido un viaje organizado, tal. Pero luego también hay otros lugares donde te llevan los viajes organizados que están muy bien, como son, pues, algunas fábricas de determinadas cosas, como pueden ser tejidos o incluso a ver arrozales. También te organizan viajes en canoa por canales que hay en torno al delta. Entonces, esa zona, sin dudas, lo metería en el viaje, lo recomendaría meter en el viaje a cualquiera que vaya. Y luego, pues bueno, las islas del sur del sureste de Vietnam merecen mucho la pena. En concreto, yo estuve en una, que es la isla de Pukok. Son muy fácil de visitar porque ahí no vive tanta gente. Entonces, pues bueno, el alquilar una motito te da pie a poder visitar bien la isla. Y luego es un país repleto de cuevas. De hecho, se dice que la cueva más grande del mundo está en Vietnam. Dicen que tiene incluso su propio microclima dentro, con pues eso, ¿no? Con unas condiciones climáticas muy particulares, que hay cola de más de un año para poder reservar una visita y que cuesta en torno a 6.000 y $8.000 la visita. Entonces, podéis imaginar también el perfil de la gente que reserva para poder visitar esa cueva, ¿no? Yo no estuve en esa.
Agüita.
Yo estuve en otra, en una que se llamaba, bueno, en inglés es Paradise Cave, Cueva Paraíso, que también merece muchísimo la pena. Y bueno, pues viendo alguna cueva te haces un poco a la idea, ¿no?, de otro tesoro que tienen allí. Y luego, por último, pues nombrar los parques naturales, porque es uno de los países en los que he estado donde más parques naturales tienes, y pues también utilizar una motillo o incluso una bici para visitarlos merece mucho la pena.
Tenemos que hablar del transporte público, Miguel, y obviamente tenemos que hablar del tren. Transporte público en general, tren en particular. Has dicho que ya bueno, alquilaste moto. ¿Anduviste en el delta del Mekong con piragua?
Eso es. No, en el delta del Mekong, sí, hice la visita a algún canal en concreto en piragua. Luego, el resto del delta, casi estás obligado a visitarlo en barcos un poquito más grandes. Algunos están organizados, otros simplemente te llevan de un lado a otro, pues como si fueses un vietnamita local, eso es. Entonces, bueno, ahí puedes combinar un poco de todo. Si quieres ir a lo fácil y vas justo de tiempo, lo mejor es coger un viaje organizado, pero estando ya allí.
Autobuses, trenes... obviamente coche no, porque ya hemos dicho que la conducción es tan caótica que ni siquiera en moto en algunos sitios, ¿no? Autobuses y trenes, ¿qué nos cuentas de ambas cosas?
Sinceramente, viajar en tren en Vietnam está muy bien comunicado el país, entonces es bastante recomendable, porque al final casi todo el mundo, o casi todos los turistas, viajamos, ¿no?, desde Hanoi a Ho Chi Minh y viceversa, y vamos haciendo paradas, y entonces las conexiones entre las dos ciudades más grandes del país están muy bien y puede hacerse sin ningún problema en tren. También puede hacerse en autobús, porque también, pues al final, hace muchas paradas, puedes coger también rutas alternativas, pero como has dicho, no recomendaría ponerte al volante. Los autobuses, el problema que tienen es que allí pues conducen de forma bastante kamikaze, y pues si coges un autobús nocturno, como intentaba hacer yo también a veces para ahorrar un poco de tiempo, pues al final no pegas ni ojo, ¿no? Porque son frenazos constantes, las curvas pues te da la sensación de que te vas a salir de la carretera. Entonces conducen bastante, pues eso, de manera alocada. Y moto tampoco lo recomiendo, porque hay bastante polvo en las carreteras, arena, entonces sí que vas viendo pues que más o menos vas tragando todo el rato polvo, tienes que ir con casco tapándote la cara o con mascarilla, y no es lo ideal, ¿no? Y entonces, pues bueno, quien quiera moverse por todo el país, le diría que en tren o en autobús, que las conexiones son bastante buenas.
Antes de entrar al estudio, Arats me ha enseñado una foto, Miguel, de uno de los trenes atravesando, no sé qué ciudad era, no hemos hablado de la ciudad, pero cuenta cómo es la imagen, porque es realmente, llamativa, sí, y un poco espeluznante, pero bueno.
Esa es una imagen con la que se puede decir que vale más una imagen que mil palabras, porque es alucinante. Es justo la llegada de un tren a Hanoi, entrando en concreto desde el este. Ese tren luego va a dirección Sapa. Y bueno, pues al final es como el famoso mercado este de Tailandia, donde están pues todos los puestitos encima de la vía del tren, y a la llegada el tren pita y todo el mundo recoge todo, y el tren pasa por ahí a 10-15 kilómetros por hora. Pues es algo parecido, pero en vez de ser un mercado, pues es una calle estrechísima por la que cabe el tren y poco más, y donde la gente hace vida en la calle, pues con la mesa para comer, o donde saca un cuenco, lo que sea, para lavar vasos y platos y demás, y el momento en que llega el tren y pita, pues toda la gente recoge y se mete dentro, deja pasar el tren y vuelven a salir fuera.
Es una de las imágenes que llama...
Yo quiero ver esa imagen. En esta visita a Vietnam no nos podemos olvidar de su pasado y de la guerra, ¿no? Que batalló Vietnam. ¿Se pueden visitar, visitaste esos túneles donde se escondían los vietnamitas y donde consiguieron vencer a los americanos?
Sí, es otra de las atracciones que tiene Vietnam y donde la mayoría de turistas, incluido yo, pues he ido cuando estaba allí.
El túnel, el
espacio.
La
verdad que es bastante claustrofóbico, y luego es que lo que son los accesos son tremendos, ¿no? Porque tú no los ves. Suelen estar en medio del bosque, claro, Tapados por hojas, entonces te indican dónde hay uno, retiran las hojas, quitan como una tapita y te metes dentro, ¿no? Y una vez que estás dentro, pues ya te entra un poco esa sensación de claustrofobia. Tienes que ir agachado y bueno, pues no es muy cómodo, la verdad. Y bueno, pues te hace pensar un poco pues el cómo puede ser parte de una guerra, ¿no? Al final ahora pues también lo vemos entre Israel y Gaza, pues cómo los israelíes están descubriendo en territorio gazatí pues una serie de túneles que dices, buf, cómo pueden moverse, incluso vivir o pasar días ahí dentro, ¿no? Pues bueno, es lo que hay, una triste realidad.
En cuanto a la arquitectura, porque hemos hablado mucho de la parte de la naturaleza, ¿no?, en diferentes aspectos, pero en la arquitectura hay construcciones que ver. Hablábamos de pagodas budistas y todo eso. No sé si hay diferente arquitectura que sea visitable.
Sí, a ver, la arquitectura en Vietnam es bastante singular porque puede verse de todo. Así como puedes ver monumentos que normalmente son tallas XXL, son enormes, pues puedes ver también casetas o cabañas con unas condiciones un poco infrahumanas en algunos sitios donde viven, y luego pues te contrasta con edificios coloniales franceses pues de la época francesa, que sobre todo pueden verse en las principales ciudades. Y luego hay un edificio que es alucinante, que a mí me encantó, que es una pequeña estación de tren que hay en Dalat, en una ciudad de montaña, donde hay un tren que se ha quedado ya para uso turístico. Son 7-8 kilómetros entre huertas y te lleva hasta una pagoda gigante también. Y ese edificio de la propia estación de tren en Dalat también se hizo en la época colonial francesa, y es, la verdad que es precioso de ver.
¿Es un país barato, teniendo en cuenta que un euro equivale a 17.500 dong?
Es bastante barato. A la hora de reservar una noche, pues hazte la idea que por 10-15 euros puedes encontrar un dormitorio compartido, y por un poquito más, pues una habitación doble. Sí que hay que tener en cuenta, cuando se va allí, si vas más de 15 días, tienes que sacarte un visado, que viene a costar ahora estará en torno a los 90-100 euros. Si vas menos de 15 días, por un tema de acuerdos internacionales, pues la visita al país es gratuita, ¿no? No tienes que pagar ningún tipo de visado. Obviando eso, el resto de gastos en el día a día son llevaderos, vaya.
Pues nos has vuelto a poner los dientes largos, así que asumamos a nuestro listado otro país que poder visitar. Miguel Zulaika, gracias.
Nada, a vosotros. Hasta la próxima.